Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Vaya la que nos ha preparado Filomena. Pensábamos que sería una gran nevada y se ha convertido en una auténtica catástrofe climática que ha impactado especialmente en Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid. Yo cuando la semana pasada, no sé si por prudencia o quizá por miedo, que aquí donde yo estoy, en la provincia de Toledo, empezó a nevar casi 24 horas antes, pues decidí renunciar a ofrecerles la calidad de voz que ustedes se merecen. Realmente no era consciente de la gravedad de lo que estaba pasando en las calles de Madrid. De hecho, no hubiera llegado ni siquiera a Madrid, no hubiera podido salir de la provincia de Toledo. Lo que sí que no me hubiese imaginado nunca es que una semana después, después de 7 días y noches seguidas con hasta 13 grados bajo cero, seguiría sin poder acudir al estudio, en parte por el hielo que aún queda en las carreteras y sobre todo por precaución y protección a los técnicos de esta casa de radio, que son los que realmente necesitamos al pie del cañón, aún expuestos a esta tercera ola de la COVID. Y dicho esto, vamos a repasar la actualidad agropecuaria de la semana, que también ha estado marcada por Filomena y su estela de heladas. Porque aunque el medio rural ha demostrado mucha más resiliencia que el urbanita, también ha sufrido importantísimas pérdidas a causa del temporal y de la ola de frío. Vaya por delante que mientras que la unidad militar de emergencia, pico y pala en mano, ayudaba a despejar las calles de Madrid y Toledo, la UME rural salían nuevamente al auxilio de sus pueblos, que se han llenado de tractores quitanieves y esparcidores de sal, igual que en los próximos días quizá los veamos otra vez desinfectando calles con hipoclorito para frenar la tercera ola de esta pandemia. Y en lo estrictamente agroalimentario, vamos a volver a abrir con los transportistas, que ya veíamos la semana pasada que no lo iban a tener fácil y que nos han demostrado lo importantes que son para garantizar el abastecimiento de nuestras despensas, igual que las plataformas logísticas. Vamos a hablar de daños. Muchos en infraestructuras, muchos daños en olivar y en viñedo, desde luego grandes pérdidas en hortalizas y muchas dificultades para los ganaderos. Con los pastos cubiertos y las balsas de agua heladas, dar de comer y beber a los animales ha sido todo un reto para la ganadería extensiva, que además afronta estas heladas en un momento crucial, en plena paridera. Y como siempre hay que ver el vaso medio lleno, hay que decir que los aportes de agua, una vez que esta nieve se deshiele en las cabeceras del Tajo, va a garantizar el trasvase prácticamente todo el año. Canarias ha recogido aguas en sus embalses que les va a permitir regar durante 3 años, algo fundamental para el campo insular, que no pasaba desde 2011, todo hay que decirlo, y desde luego en primavera estos pastos van a agradecer esa cubierta que va a recargar también los acuíferos. Eso sin contar con que este frío ha matado a las larvas de plagas y eso ofrece cierta garantía de sanidad vegetal. Sabemos que Madrid se ha llevado la peor parte y uno de los símbolos de esta Filomena es el desastre que ha dejado en el vivero más grande de la Comunidad de Madrid, en La Veguilla. Es un vivero situado en Fuenlabrada, grande no solo por sus dimensiones, sino por la gran labor social que desarrolla. En este vivero trabajan y viven cientos de personas discapacitadas que tenían en La Veguilla su forma de vida, un vivero cuyas instalaciones han quedado seriamente comprometidas y que necesitan recomponer para que esta primavera podamos disponer de sus flores y plantas ornamentales. Hoy ellos van a ser el producto de la semana, pero no podemos olvidarnos que hoy, sábado, es el Día Mundial de la Croqueta, y no sé ustedes, pero yo sospecho que guarda muchos secretos y curiosidades. Así, para empezar, no sé si sabían que el año pasado nos comimos 15.000 toneladas de este alimento, casi un 9,6% más de croquetas que nos hemos comido los españoles en 2019. Si les pica la curiosidad, quédense hasta el final, porque Mariam Ismail Pure nos lo va a descubrir en su cofre de los sabores con todos los secretos que esconde esta croqueta. Así que si Víctor, nuestro director técnico, está preparado, nos ponemos manos a la obra. Una semana bien complicada esta que estamos ya rematando, una semana marcada por Filomena, que el viernes pasado ya nos llevó a plantear con los responsables, con la patronal de los transportistas españoles, con Fenadismer y con Juan José Gil, que nos acompaña nuevamente esta mañana. ¿Cómo veían ellos así a priori que podía desarrollarse esta tormenta, iba a decir, este temporal, esta catástrofe climática que ha terminado siendo? Juan José Gil, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos otra vez. Vaya semanita que han pasado ustedes. Nos reíamos de lo que había pasado en Reino Unido en el Brexit y fíjese la que nos hemos encontrado recién empezando el año.
Sí, la verdad es que acabamos un año bastante complicado para los transportistas y hemos empezado un año 2021 en una situación muy, muy similar. En un caso ha sido un fenómeno meteorológico, en otro caso fue una decisión política, pero bueno, el efecto es el mismo, que es dejar retenidos a miles de transportistas en la carretera.
¿Cómo han vivido, Filomena? ¿Dónde han tenido los principales problemas? Y bueno, ¿cómo se han encontrado? Yo tengo que decir que vivo muy cerquita del polígono de Mercadona, de Cienpozuelos, no solamente de Mercadona, hay muchas plataformas logísticas, y ahí había pues casi 1,000 transportistas que se quedaron atrapados ya el viernes, que no pudieron completar sus entregas, y los pobres han estado prácticamente hasta el miércoles de esta semana pues allí retenidos para poder sacar sus camiones nuevamente por la A4 y terminar, no sé si completar sus repartos o volver otra vez a empezar con su actividad. Una situación realmente complicada para ellos.
Sí, porque además lo llamativo es que la sociedad pues sí que se mostró muy escandalizada cuando quedaron retenidos unos pocos de miles de conductores particulares en la noche del viernes, que lógicamente es lógica, se comprende esa alarma social, y sin embargo han sido decenas de miles, nosotros calculamos aproximadamente unos 20.000 los conductores profesionales que han quedado retenidos, en algunos casos pues 72 horas, en otros casos 4 o 5 días, es decir, un número importante de días sin poder salir de sus camiones, y en lugares, en muchos casos, no tenían acceso fácil a instalaciones donde poder cubrir sus necesidades básicas pues de higiene y de limpieza. Y la verdad es que ha sido una situación muy complicada. Sobre todo ha sido la zona centro, que ha sido la más afectada. Lo que ocurre es que Madrid tiene mucha influencia en el resto de España y, por tanto, lo que la Guardia Civil ha hecho con carácter preventivo es retener a los transportistas antes de que accedieran a Madrid. Por tanto, las principales bolsas de retención de transportistas, el embolsamiento que le han llamado, es un nuevo concepto que hasta ahora no habíamos oído, pues se ha producido en las provincias limítrofes, sobre todo, tanto en Toledo, como Cuenca, como en Ávila, Segovia, principalmente en esas provincias donde se ha producido la retención. También hay que decir que Cataluña, desde nuestro punto de vista, con un exceso de celo, también estableció una restricción de 3 días sobre la autopista, la P7 sobre todo, que es la que cruza la comunidad de punta a punta y que es la vía de salida natural para todas las exportaciones españolas, eso hizo que se retuvieran miles de vehículos tanto en la frontera en la Junquera como en el límite entre Tarragona y Castellón, innecesariamente, porque luego al final no nevó en la autopista y innecesariamente, digo, estuvieron retenidos ahí también miles de camiones. Esto es lo que en resumen podemos decir que es lo que en esta semana hemos tenido que sufrir los transportistas.
Bueno, la situación ahora mismo, ¿cuál es, Juan José? Porque aunque ya la nevada pasó, ahora mismo no se están produciendo grandes acopios de nieve, pero sí que las bajas temperaturas han complicado bastante la situación. Las carreteras principales están abiertas, pero no así el acceso a otras localidades algo más pequeñas. ¿Ahora mismo podemos decir que el transporte está completamente liberado y que funciona con normalidad o todavía tenéis dificultades en algún punto de España?
No, es verdad, restricciones ahora mismo no hay. Hay restricciones muy, muy limitadas en determinadas poblaciones, carreteras muy secundarias, por tanto, lo que es las arterias principales están libres, pero sí también es cierto que luego hay transportistas que están teniendo dificultades todavía a día de hoy para sacar sus vehículos de garajes, instalaciones, naves que no están muy próximas a los ejes principales y en los que todavía hay grandes cantidades de nieve acumulada que se han convertido en hielo y que son difíciles de eliminar. Por tanto, sí que es cierto que todavía tenemos un número importante de transportistas que no han podido sacar los camiones de las zonas donde los tienen aparcados. Pero lo que afecta a los oyentes, es decir, al consumo y al abastecimiento de la población, podemos decir que en líneas generales ya se ha recuperado de forma importante y no hay riesgo de que haya ningún tipo de desabastecimiento o escasez de productos, como sí es cierto que hubo los primeros días de esta semana.
Bueno, es lógico, de ahí la importancia de que vosotros podéis trabajar, porque si no, da igual lo que se produzca en el campo, si nadie nos lo trae a las ciudades, pues no comemos ni llenamos el frigorífico. Juan José, ¿qué es lo que hemos aprendido de Filomena? Está claro que ha sido un temporal, ¿no? Y podemos hablar ya de una catástrofe climática, como puede ser una dana y grandes inundaciones, en este caso en forma de nieve, pero ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Están nuestras carreteras preparadas? ¿Necesitamos más inversiones? ¿Qué es lo que ha fallado y cuál es la lección que podemos aprender?
Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido para futuras adversidades meteorológicas como esta que hemos tenido es la necesidad de mayor coordinación entre las administraciones. Los primeros días sí que es cierto que no hubo una coordinación suficiente por parte de la Administración Central con las autonómicas y las locales, y sobre todo algo que es muy importante, que es la información. En todo momento, y ya hablo desde el punto de vista del sector del transporte, hay que informar previamente de qué medidas se van a adoptar para que los transportistas puedan actuar en consecuencia. Lo que no puede ser, como ha ocurrido en esta pandemia, es que los transportistas que estaban en ruta de repente se han encontrado con que eran desviados a cientos de kilómetros de donde realmente se estaban produciendo las nevadas, o incluso tráficos de o rutas de transporte de mercancías que no tenían destino a la Comunidad de Madrid, pero los agentes de control no distinguían o no discriminaban entre unos y otros transportistas, y todo aquel que estuviera a X kilómetros de Madrid, aunque no tuviera destino a Madrid, era retenido en la carretera. Eso ha producido el que haya habido desabastecimientos también en poblaciones que en principio no han tenido ningún tipo de impacto como consecuencia de las nevadas o que directamente no se habían producido nevadas. Esto es necesario que para próximas situaciones como estas, situaciones adversas, sea necesaria una mayor coordinación, como digo, y una mayor información a los diferentes conductores, sobre todo los profesionales, que son los que al final garantizan que se abastezca tanto a la población como al resto de actividades económicas las mercancías necesarias para poder seguir ejerciendo o desarrollando.
Claro, hemos hablado de alimentación, pero bueno, las farmacias también tenían el problema, ¿no?, con el abastecimiento de los medicamentos, en fin, afecta mucho más incluso los hospitales, ¿no? Los suministros hospitalarios también estaban teniendo dificultades para llegar a su destino. Pues Juan José, muchísimas gracias, enhorabuena por haber superado otra crisis más. Esperamos que no nos toquen muchas más como esta, y muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de la problemática del transporte. Buenos días.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido este miércoles, por videoconferencia, el Comité Asesor Agrario, reunión en la que ha destacado que todos los agricultores y ganaderos españoles podrán beneficiarse de una reducción del 20% en el sistema de módulos del IRPF en el ejercicio 2020. El Gobierno ha adoptado esta medida, que beneficiará a todos los agricultores y ganaderos con una reducción de la base imponible que tendrá un impacto positivo de 600 millones de euros. Un anuncio bien acogido por las organizaciones agrarias, que afirman que está más que justificada la reducción del 20%, de la cual se benefician agricultores que tributan por el método de estimación objetiva del IRPF, que son la mayoría. Todo ello ante el aumento de costes que ha supuesto la pandemia, tanto para agricultores como para ganaderos, y que los que tributan por módulos no se podían deducir, como planes de contingencia, medidas profilácticas, restricciones en la movilidad, etc. La Comisión ha publicado una lista de posibles prácticas agrícolas que podrían acogerse a la ayuda de los regímenes ecológicos en la futura Política Agrícola Común, la PAC. Los regímenes ecológicos forman parte de la reforma de la PAC, actualmente en fase de negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, y son un nuevo instrumento diseñado para recompensar a los agricultores que deciden avanzar más en materia de protección medioambiental y de acción por el clima. La lista tiene por objeto contribuir al debate en torno a la reforma de la PAC y a su papel en la consecución de los objetivos del Pacto Verde. Además, aumenta la transparencia del proceso de elaboración de los planes estratégicos de la PAC y proporciona a los agricultores, las administraciones, los científicos y las partes interesadas una base para seguir debatiendo sobre el mejor uso de este nuevo instrumento. La Organización Interprofesional de la Aceituna de Mesa, Interaceituna, invertirá 7,4 millones de euros para promocionar la aceituna europea en Estados Unidos. Los objetivos que persigue esta iniciativa son incrementar el nivel de conocimiento de las bondades de los productos agrícolas, informar sobre los beneficios de consumir aceitunas de mesa europeas, defender la competitividad de la aceituna de mesa europea en un mercado tan importante como el estadounidense y poner en valor el modelo de producción europeo en un momento donde el consumidor demanda información más extensa y detallada sobre los alimentos. La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha propuesto en las alegaciones al Plan Nacional Apícola 2020-2022, presentadas hace pocos días, que este programa vaya orientado al apicultor profesional, así como un incremento de los esfuerzos para mejorar el estado sanitario de las colmenas para luchar contra enfermedades graves como la varroa. Se trata de un plan que podría incrementar su presupuesto hasta un 70%, alcanzando los 19,2 millones de euros. El ministro de Pesca, Luis Planas, ha anunciado que el anteproyecto de la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que salió a consulta pública este 15 de enero, entrará en las Cortes a partir de junio de este año. Esta nueva ley tendrá como fin conjugar la necesaria protección medioambiental con la imprescindible sostenibilidad económica y social. La ley busca facilitar la planificación empresarial en el sector, así como clarificar los requisitos para acceder a los recursos pesqueros. Introducirá novedades en otros ámbitos como en la regulación de la pesca de recreo o en el aprovechamiento de los recursos marinos vivos para acceder a su material genético.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1,000 oficinas de Agrobank y más de 3,000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues después de este repasito que hemos dado a otras noticias de actualidad, que también las ha habido durante la semana a pesar de la nieve, se ve que el teletrabajo en los despachos pues sí que da de sí, nos vamos a poner las botas y el chubasquero y nos vamos a ir a pie de campo. Nos acompaña esta mañana Román Santalla, que es el responsable de ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores, porque queremos saber cómo están afrontando los ganaderos el reto de dar de comer y beber a los animales que ha dejado Filomena y esta helada inmensa que bueno, pues no deja ni comida para los animales, el pasto que ellos suelen tomar cuando están en extensivo, ni siquiera pueden beber agua porque tienen las balsas heladas. Muy buenos días, Román.
Hola, muy buenos días.
Contábamos ya la semana pasada, el sábado pasado, que un ganadero cántabro habían tenido que asistirle con pienso desde un helicóptero porque se había quedado con 400 animales, con 400 reses en la montaña aislado. Eso era una broma al lado de lo que ha pasado esta semana en prácticamente toda España, ¿no, Román?
Pues sí, la verdad es que sobre todo en las zonas del interior de España, Madrid, la Comunidad de Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha y también una buena parte de Castilla-León, la situación ha sido y todavía es tremenda. Tremenda porque todos los ganaderos que no han retirado los animales a tiempo y bueno, pues los han dejado en el campo, están teniendo un problema importante, sobre todo pues para gestionar la alimentación. Los que los han guardado a tiempo porque por los avisos, nosotros ya tenemos cierta experiencia también en todo esto, pues estamos tirando del alimento que tenemos guardado, es verdad, para pasar el invierno, pero que los animales estaban pues pastando a diente. Y luego donde hay un problema gravísimo, desde luego, es en la recogida de la leche. Ahí hay un problema adicional porque todo el mundo sabe que la leche o bien se recoge todos los días o bien se recoge cada 2 días y entrar a las granjas con la cantidad de nieve que ha caído y que todavía hay, pues es una tarea casi imposible. Y eso que le hemos dedicado a limpiar nuestros pueblos y le hemos dedicado también a limpiar nuestras pistas y nuestros caminos, pero no ha sido posible. Ahí es donde tenemos el peor atasco y el peor problema, porque hay granjas que llevan días sin poder vender su leche.
No solamente eso, Román, sino que además hemos visto que, bueno, pues que se han congelado, ¿no?, gran parte de, no solamente de las entradas de agua a las explotaciones. Yo he visto ganaderos con un soplete dando en la cañería, intentando que corriera el agua y, bueno, pues que todos los aparejos que vosotros tenéis para el ordeño y demás, pues que funcionaran correctamente.
Ahí es un problema, como tú dices, añadido, porque hemos comprobado que cuando las temperaturas bajan por debajo de un nivel, 5 grados bajo cero, 6 grados bajo cero, 7, la tendencia es a congelar y en muchos casos, muchas veces, a reventar. Y luego estás esperando que salga el sol para ver si el hielo se derrite, pero como sol, pues el justo, y las temperaturas incluso de día por debajo de 0 grados, eso se ha convertido, pues como tú lo dices muy bien, en un problema gravísimo. Incluso para ver los propios animales, porque claro, los animales están bebiendo permanentemente y el agua va corriendo. Al correr no se congela tanto, pero al hacer tanto frío, los animales beben lógicamente un poquito menos y las tuberías tienden a congelarse. Y luego todo lo que es ya el sistema de ordeño, los sistemas de ordeño y todo eso, absolutamente congelados. Y por supuesto, esto lleva consigo también una rotura muy importante de aparatos de ordeño y sobre todo de las tuberías, que con tanto hielo pues acaban reventando la mayoría de ellas.
Vaya, sin duda un desastre. Se ha pillado en un momento complicado, además, hablaba yo de paridera y, bueno, pues muchos animales, me imagino que se notará, ¿no?, a la hora de esas crías que se habrán perdido y que ni siquiera hayan podido llegar a ellas, sobre todo los que decías tú que no se habían llegado a recoger.
Sí, hay que hacer balance. Nosotros estamos, lógicamente, muy en contacto con nuestros afiliados de la UPA, y la gente, los ganaderos y las ganaderas nos están llamando, los agricultores también, que también han tenido daños importantes, nos están llamando y desde luego hay que hacer una valoración de daños, porque estamos convencidos que en muchos casos ni siquiera el seguro le va a cubrir todos los daños y todos los desperdicios que hay. Por eso que el otro día también, en la reunión que hemos tenido con el ministro de Agricultura, pues hemos hecho también un planteamiento necesario de cuantificar pérdidas y llegado el caso, desde luego, ayudas pues a todas estas ganaderías que han tenido unas pérdidas muy, muy considerables. Y como te digo, el seguro pues no cubre en muchos casos todos estos aspectos y por lo tanto es necesario que las administraciones cuantifiquen, nosotros poder gestionarle pues un apoyo importante que tiene que venir a través de las ayudas de las comunidades autónomas y del Ministerio de Agricultura.
Bueno, vamos a tener ocasión de hablar ahora en un momentito con Félix Novoa, que es director del área técnica de Agroseguro, y le preguntaremos hasta qué punto el seguro se va a hacer cargo de todas estas pérdidas. Imagino que también, una vez que se declare las zonas como zonas catastróficas, sobre todo Madrid, Castilla-La Mancha, bueno, pues que también se pueda encontrar cierto respaldo, ¿verdad?, como ha pasado con otras catástrofes para estas pérdidas de la ganadería. Román, antes de despedirte, se ha presentado esta semana, concretamente el jueves, la Comisión Europea planteó una lista de posibles acciones agroambientales, ¿no?, que pueden ser compatibles con los ecoesquemas de los que nos está hablando, para que se pueda acceder a esas ayudas de la política agrícola común en la línea de lo que determina pues la estrategia de biodiversidad y del campo a la mesa que aprobó la Unión Europea el año pasado y que tanto os va a condicionar. Una de ellas, desde luego, es el bienestar animal y la lucha contra las resistencias antimicrobianas, el uso de antibióticos, empezando por el sector ganadero. ¿Qué valoración hacéis de esta lista preliminar que han hecho de ecoesquemas o de buenas prácticas agrarias?
Bueno, en primer lugar, la valoración es de moderación y cierta preocupación, porque con todos estos temas siempre la Comisión, el propio Ministerio de Agricultura, hacen un planteamiento bastante duro, por decirlo de alguna manera, y hay que tener cuidado porque la gente está haciendo las cosas bien, yo creo que está haciendo las cosas moderadamente bien. Los avances son siempre avances, no estamos retrocediendo absolutamente nada. Avances en reducción muy, muy importante en cuanto a la utilización de antibióticos, y yo creo que estamos avanzando en porcentajes que no pensábamos en cuanto a reducción en todos los subsectores, empezando por el avícola, porcino, vacuno de leche, es decir, está reduciendo de forma muy, muy considerable. Y por lo tanto, ahí hay un avance. En términos de bienestar animal, yo creo que también estamos avanzando de forma considerable. Por lo tanto, estos principios hay que tenerlos muy en cuenta. Y a partir de ahí, pues sí que es verdad que estamos en un proceso que no tiene vuelta atrás. Pero lo que quiero decir es que las cosas hay que hacerlas con moderación y sobre todo poner en valor ya lo que estamos haciendo, porque seguramente muchas de las cuestiones ya que estamos haciendo en estos momentos, pues seguramente nos pueden valer incluso pues para esos ecoesquemas. Pero hay que también tener muy en cuenta que todas las cuestiones que se vayan planteando que no lleven consigo bajo ningún concepto una pérdida de ayudas como país. Y por supuesto, las ayudas en este caso, que y vuelvo a repetir lo mismo, no tienen lo que hemos avanzado no va a tener retroceso, sino que seguiremos avanzando en conseguir más logros en términos de bienestar animal, en términos medioambientales, en reducir las emisiones. Todo eso que se está avanzando de forma considerable, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ponerlo en valor y como consecuencia de todos esos avances poder recibir las ayudas, bien por a través de ecoesquemas, bien a través de desarrollo de ayudas de desarrollo rural o, ¿por qué no?, bueno, pues ayudas directas a todas las cosas que se están haciendo bien.
Bueno, pues esperemos que así quede reflejado en nuestro plan estratégico y que no se le dice a uno Bruselas para que todo sea tan sostenible como quieren y además rentable, porque de eso depende nuestra alimentación. Román, muchísimas gracias y mucho ánimo con lo que tenéis por delante.
Pues muchísimas gracias a vosotros y muy buen día para todas y para todos.
Las noticias del sector.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, ha publicado este miércoles su primera opinión sobre un insecto comestible y ha concluido que el consumo de gusano de la harina o larva de escarabajo oscuro, Tenebrio molitor larva, por parte de seres humanos, ya sea como snack o como ingrediente para otros alimentos, no plantea problemas de seguridad, aunque puede provocar reacciones alérgicas. Se trata de una recomendación por parte de las autoridades competentes, lo que significa que el consumo de este insecto todavía no está aprobado en la Unión Europea. El asunto pasará ahora a la mesa de los Estados miembros, en el cual los expertos en el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos tendrán que votar a favor de autorizar su comercialización en un plazo de 7 meses. La apicultura será uno de los sectores que se va a ver beneficiado de la gran nevada de Filomena, caída en gran parte de España y en concreto en Guadalajara. De ahí que el presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, prevea que la cosecha de miel de romero para la primavera de este año, tanto con denominación de origen miel de la Alcarria como el resto, va a ser mejor y mayor en cantidad y previsiblemente también en calidad, salvo que venga una helada tardía. La Asociación de Apicultores de Guadalajara también ha precisado que estas nieves favorecen de igual modo la ausencia de posibles plagas en el sector. Durante esta temporada de invierno, los apicultores preparan todo el material para cuando arranque la campaña, a finales de mes o principios del siguiente, y puedan empezar ya a abrir las colmenas para ver su situación y acondicionarlas. La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha pedido que desde la Administración se ponga en valor a la almendra española y se promocione y se incentive su uso como requisito sine qua non para poder acceder a los sellos de calidad. La organización agraria ha recordado que la almendra está atravesando una situación de crisis desde hace años y está en la base de muchos productos de alimentación, sobre todo los turrones y mantecados navideños que se han consumido en estas fechas. En este sentido, Unión de Uniones señala que, con las indicaciones geográficas protegidas, Gijona y Turrón de Alicante, la almendra cuenta con un escaparate muy importante para reafirmarse. La denominación de origen Rueda ha decrecido un 10,47% respecto a 2019 debido a la pandemia sufrida y a la crisis del canal Horeca, con el descenso en el consumo que ello ha implicado en lo que ha sido, según ha apuntado la propia denominación de origen, un año muy complicado. Sin embargo, Rueda ha conseguido mitigar dicha caída, pues los consumidores han seguido confiando en la misma y han hecho que los canales de alimentación y online se conviertan en las alternativas para seguir comprando vino de la denominación de origen Rueda y poder disfrutarlo. De las 83.100.205 contraetiquetas entregadas, el 99,87% corresponde a vino blanco, con un total de 82.795.125 contraetiquetas. 104.724 corresponden a vino espumoso y 3.245 a vinos de licor. Las ventas de aceite de oliva alcanzan volúmenes récord durante el primer trimestre de campaña. Los datos de las declaraciones de los operadores del sector oleícola a la Agencia de Información y Control Alimentario, AICA, correspondientes al mes de diciembre, confirman el excelente comportamiento de las salidas de aceite de oliva al mercado durante el primer trimestre de campaña, que se sitúan de media en unas 148.000 toneladas mensuales, superando así todos los récords. Las ventas en el mercado interior acumularían un volumen superior a las 160.000 toneladas, mientras que las exportaciones mantienen el buen ritmo mensual, ya habitual, acumulando un total de unas 280.000 toneladas.
Las noticias del sector.
Pues hemos visto cómo ha afectado Filomena desde el punto de vista logístico y al transporte de alimentos fundamentalmente. Hemos visto cómo la ganadería se enfrenta al reto de dar de comer y beber a los animales. Y vamos a ver ahora todos los daños que ha provocado en la agricultura, que no han sido poco, y también en las infraestructuras. Decía yo que íbamos a tener la ocasión de hablar con el director del área técnica de Agroseguro, con Félix Novoa, que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días, señor Novoa.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos tenido ocasión de hablar con Román Santalla hace un momentito y nos ha estado contando, bueno, pues las pérdidas que se están produciendo en el sector de la ganadería extensiva, pérdidas que, bueno, pues ahora mismo todavía no son capaces de cuantificar. Entienden que las cifras van a ser muy elevadas y que es posible que más allá de lo que puedan cubrir las líneas de seguro, pues que precisen ayudas excepcionales. Vosotros desde Agroseguro, ¿cómo cuantificáis estas pérdidas y cómo valoráis este fenómeno que ha supuesto Filomena?
Sí, en primer lugar comentar que efectivamente la borrasca Filomena ha sido de una fuerte intensidad en la península, especialmente en algunas zonas que ahora comentaremos. Lo importante es decir que el sistema de seguros agrarios tiene una gran virtud, y es que cubre todas estas adversidades climáticas, entre ellas pues estas que ha traído la borrasca Filomena, como por ejemplo pues la más importante, que es la nieve, ¿no? Que es lo que todos hemos visto pues en los campos y sobre todo también en las ciudades. Decir que las coberturas que ofrece Seguro Agrario en este sentido, pues protege por un lado las cosechas que pueda haber en el campo, también protege y garantiza digamos el árbol en el caso de los cultivos leñosos, que pueden haber producido pues acumulación de nieve y se han producido desgarros y roturas en las ramas. Y también
nos decían mucho de los olivares, sobre todo el olivar castellano-manchego ha sufrido muchísimo en ese sentido.
Sí, efectivamente, en Castilla-La Mancha es una de las principales regiones afectadas por la acumulación de nieve en el olivar. Esta acumulación de nieve, al producirse en este cultivo, que digamos tiene todo el año hojas, pues ha provocado una mayor acumulación de nieve pues encima de las ramas, encima del árbol, y ese inmenso peso pues es lo que ha producido la rotura de ramas. Además de comentaba de los daños en las cosechas y también la garantía que ofrecen los seguros para los árboles, en aquellos cultivos que se desarrollan bajo invernaderos, pues también se han producido en algunos casos derrumbamiento de las instalaciones por la acumulación y el peso de la nieve encima de las mismas, y esto también está garantizado por los seguros agrarios.
¿En el caso de la ganadería?
Pues la ganadería, los seguros ofrecen coberturas en los seguros de explotación frente a la muerte de los animales, que en este caso de la nieve, pues ha sido en algunos episodios que hemos observado debida a la hipotermia, o sea, la baja temperatura ha producido la muerte de los animales. También en algunos casos, y hemos visto casos anecdóticos donde incluso se ha tenido que llevar la alimentación a los animales, incluso por helicóptero, como hemos visto en la Sierra de Madrid, pues si hubiera existido imposibilidad de asistencia del ganadero a poder acudir a su explotación para dar de comer a los animales y se hubiera producido la gran desgracia de que estos hubieran muerto, pues también está cubierto por el seguro. Y por supuesto, también en los seguros ganaderos existe una cobertura para el coste de retirada y destrucción de estos animales muertos en las explotaciones.
Bueno, es pronto, me imagino, para cuantificar los daños que ha dejado Filomena. Habrá que esperar, bueno, por lo menos que se empiece a producir el deshielo, pero con estas temperaturas, por lo menos hasta el jueves, vamos a estar con muchas dificultades de acceso. ¿Habéis podido empezar a peritar o todavía es pronto?
Pues hombre, hemos empezado a salir al campo de forma todavía muy prudente porque no se ha podido acceder todavía a muchos sitios, entonces todavía no se tiene la magnitud y digamos un mapa, una radiografía de cuál es la entidad y la extensión de los daños, pero sí se esperan daños principalmente en las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía, por citar algunas donde el fenómeno de la borrasca Filomena ha ocasionado mayores pérdidas.
Hemos empezado hablando de la península, pero lo cierto es que Filomena, aunque parezca extraño, es una borrasca que entró desde Canarias, entró desde el sur. Ahí en Canarias son lo que dejó, aparte, muchísimas aportaciones de agua. Decía yo que los embalses de Gran Canaria han recogido agua que garantiza el riego para los próximos 3 años, y eso es inaudito. Además, estaban en una situación de sequía extrema. Ahí el principal problema han sido los vientos.
Sí, efectivamente, María. Allí en Canarias, que fue, digamos, donde nos dio el primer aviso de llegada Filomena, pues aunque ha dejado importantes lluvias que han sido muy beneficiosas, porque como tú bien comentabas, las islas venían padeciendo una importante y prolongada sequía, ha sido muy beneficioso. Sin embargo, también la borrasca ha traído unos importantes vientos. Ahí sí que como afectó antes ya tenemos datos, ha afectado a algo más de 1.000 hectáreas, más de 3.000 parcelas de cultivo, de las cuales principalmente pues en Canarias uno de los cultivos principales es el plátano y ha sido el más afectado, concretamente pues el 80% de estas 1.000 y pico hectáreas han sido del cultivo de plátano. Hay otros cultivos también en menor medida afectados, como son los cítricos, la papaya y el aguacate, y también algunas instalaciones de tomate de Canarias.
Bueno, pues lo que les faltaba a los pobres entre la COVID, la pérdida del turismo y ahora esto. Bueno, pues tendremos tiempo para ir peritando. Ustedes ya están curtidos, ¿no? Porque ya el año pasado fue un año especialmente complicado. Me imagino que ahora, pues con todo lo que tienen por delante, les espera un mesecito, por lo menos los 2 primeros meses de año, también estupendos, ¿no?
Pues sí, yo creo que el año pasado todos hemos venido padeciendo desde marzo del año pasado los efectos de la pandemia, lo que supone, interrumpir los procedimientos y las formas de trabajar habituales, que todos trabajamos, de forma presencial. Y ya con el inicio de la pandemia ha sido un reto importante porque ha habido que desarrollar y poner a punto e impulsar nuevas metodologías de trabajo, y en concreto pues se ha dado un impulso en Agroseguro muy importante a la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías.
Los drones, esto, imagino que serán de muchísima ayuda ahora.
Sí, también esto nos ha permitido pues desde luego dar un impulso, como decía, muy importante a estas nuevas metodologías de trabajo, la digitalización, y en este momento donde pues la borrasca, como vemos sobre todo en muchas zonas, en nuestra oficina central de Madrid y en alguna más, ha imposibilitado, como el resto de gente, acudir a las oficinas, pues hemos hecho trabajo presencial y estamos operativos 100%, que ya veníamos, teniendo a punto, y ese gran músculo en la digitalización que habíamos creado, pues ahora pues somos capaces de aprovecharlo en ese sentido.
Pues Félix, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucho ánimo. Ya veremos cuando podamos hacer una valoración completa de lo que ha supuesto Filomena, pues tendremos ocasión de volver a hablar. Que disfrutes el fin de semana.
Muy bien, muchas gracias y buenos días a vosotros y a todos los oyentes.
Pues si Madrid se ha llevado la peor parte, los invernaderos de la comunidad han quedado prácticamente destrozados en su totalidad, ¿no? Un 100% de pérdidas es lo que estima el sector. Nosotros hemos querido acercarnos al invernadero más grande de la Comunidad de Madrid, que se encuentra en Fuenlabrada, y es grande, como les decía yo en la cabecera de este programa, no solamente por sus dimensiones, sino por la grandísima labor social que realizan. Nos vamos a acercar hasta la villa y allí Alonso Mencos nos va a contar qué situación tienen ahora mismo y cómo se plantean los próximos meses. Hay que decir que la villa, más allá de un invernadero, es la residencia de 130 personas con discapacidad, que su modo de vida es el trabajo en el vivero. Muy buenos días, Alonso.
Buenos días, María. Bueno, simplemente comentar que estamos realmente en Villaviciosa de Odón.
Pensé que estabais en Fuenlabrada, en Villaviciosa. Buena sí. Corrección, porque tampoco es que esté muy muy cerquita. Sí. Alonso, ¿en qué situación nos ha dejado Filomena?
Pues mira, estamos ahora mismo valorando los daños, económicamente hablando. Los daños económicos pues son graves. Vamos a tener que tirar prácticamente todos los invernaderos que tenemos, tanto en Villaviciosa de Odón, y de hecho tenemos también un invernadero grande en Aranjuez. Lo más grave, de hecho, es pues el daño que hacemos a los chicos, ¿no? Porque ellos han visto también, algunos de ellos están ahora ayudando, y tienen una sensibilidad especial. Esa es su casa, es su lugar de trabajo, y efectivamente pues están hechos polvo. No sabemos, esto produce una enorme desestabilidad, ¿no?
Claro, hay que explicar a los oyentes que no sepan que la veguilla se creó en 1982, lo puso en marcha un grupo de padres que buscaba una salida para sus hijos discapacitados tras la etapa escolar, y realmente han conseguido hacer un modelo de negocio pues qué rentable. Vosotros producís 4 millones de plantas al año, hablamos de flor cortada y planta ornamental, ¿no?
Sí, principalmente planta ornamental, aunque en estos últimos 3 años hemos empezado una línea de plantas de uso agrícola, como por ejemplo el pistacho, y es quizá pues lo peor hemos llevado con la nevada. Se ha destruido completamente el invernadero donde teníamos los pistachos, que son porta injertos que luego se injertan con la variedad que quiera cada agricultor, ¿no? Y eso, es un trabajo enorme que han hecho los chicos en el laboratorio. Es un laboratorio de reproducción in vitro, que es posiblemente uno de los, hay muchos laboratorios, pero posiblemente uno de los pocos o el único en España que trabaja con técnicos de laboratorio con discapacidad intelectual. Y eso tiene muchísimo mérito. Han estado formados durante también muchos años y lo hacen maravillosamente bien. Lo único es simplemente que, desde luego tenemos el interés de empezar de nuevo con mucho tesón, como en los últimos 40 años que llevamos trabajando con ellos o que ellos trabajan también con nosotros. Pero vamos a necesitar ayuda.
¿Hay forma de que os ayudemos de alguna manera? ¿Qué es lo que necesitáis, Alonso, ahora mismo?
Pues yo creo que ahora lo primero es, porque haya, ya de hecho hay, ha habido muchas familias, muchas personas que nos conocen y otras que a través de los medios de comunicación también se han puesto en contacto con nosotros, que quieren ayudar, ya sea físicamente o económicamente. Acuden a la página web de la asociación La Veguilla, que es laveguilla.net, y en la cuenta corriente, bueno, y a través de la cuenta corriente pues hacen alguna donación. Y luego también algunos se han acercado a ver si, bueno, pues por ejemplo pueden ayudar a mover los hierros o la nieve que ha caído, etcétera, bueno, pues porque el destrozo es bastante grande, ¿no? Y luego pues eso, pues dar a conocer la situación quizá también a las entidades públicas en estos momentos, pues bueno, algunas todavía no se han puesto en contacto con nosotros, aunque sí hemos solicitado su ayuda y hemos pedido que incluso pues declaren la zona pues catastrófica, ¿no? Estamos esperando un poco, ¿no? Pero ya
esperemos que sí, que llegue la ayuda, Alonso. En cualquier caso, bueno, si alguno de nuestros oyentes quiere echar una mano, pues como indicabas, ¿no? En la página web de La Veguilla,
sí,
pues tienen los contactos y, bueno, también un llamamiento, ¿no?, a las autoridades responsables para que,
claro,
bueno,
que
pues
sí,
que se vuelva a levantar este vivero, porque necesitamos,
pues claro,
de vuestras plantas, los pistachos, fíjate, y esa tecnología punta que es fundamental.
Sí, y luego la planta ornamental, que sepan nuestros oyentes que la ven en la Puerta de Alcalá, en la Castellana, en muchos pueblos de la Comunidad de Madrid, en Aranjuez, en Pozuelo, en Majadahonda, en muchísimas rotondas verán la planta que estos chicos con muchísimo esfuerzo pues sacan adelante, cultivan ellos y con eso además se ganan su sueldo, ¿no?
Bueno, necesitáis que para la primavera esté La Veguilla otra vez a pleno rendimiento, porque es cuando viene un empujón fuerte, ¿no?, la campaña importante para vosotros.
Así es, sí, efectivamente.
Pues tenemos nada, todo pues un trimestre, Alonso, por delante. Yo estoy segura que, bueno, entre nuestros oyentes, siempre que hemos hecho alguna petición de ayuda han respondido fenomenal. Esta causa lo merece, desde luego es una explotación agropecuaria,
sí,
que ha quedado desolada, ¿no?, por esta Filomena, y hay que levantarla, claro.
Efectivamente. Bueno, y quiero también pues manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han ayudado, a las que nos están escuchando. Muchas de ellas pues también querrán ayudar a esta causa, que es, bueno, es una obra social que lleva muchos años funcionando y que, bueno, pues tenemos que sostener como sea.
Pues nada, estoy segura, no me cabe la más mínima duda que de aquí a la primavera volvemos a hablar y tenéis todo ese vivero lleno de plantas ornamentales para enlucir nuestras ciudades, que tanta falta nos hacen. Alonso, muchísimo ánimo, mucho ánimo a los chicos.
Sí, pues eso se lo comunicaré yo, y muchísimas gracias, María.
Un abrazo, buen fin de semana.
Hasta igualmente, hasta pronto.
Agroseguro les ofrece El Tiempo.
Durante este fin de semana, en gran parte del país predominará la situación anticiclónica, con cielos poco nubosos o despejados. Pero no se confíen, porque el episodio de ola de frío se prolongará hasta el jueves próximo. El domingo por la tarde son probables las precipitaciones débiles en puntos del litoral norte peninsular y en Pirineos, donde pueden ser en forma de nieve en cotas altas. Debido a la situación anticiclónica y asociadas al manto nivoso que dejó la borrasca Filomena, se espera que continúen muy bajas las temperaturas nocturnas durante el fin de semana, pudiéndose alcanzar valores de menos 10 a menos 15 grados Celsius en zonas del interior peninsular. La siguiente semana comienza con la prolongación del episodio anticiclónico y de intensas heladas. A partir del martes penetra un sistema frontal por el noroeste que traerá temporal de viento en Galicia y en Cantábrico y precipitaciones abundantes que comenzarán durante la segunda mitad del martes en el oeste de Galicia y se extenderán durante el miércoles sobre gran parte de la península, alcanzando con menor probabilidad e intensidad el área mediterránea. Pueden suponer grandes acumulaciones de lluvia en el oeste de Galicia, en el oeste del sistema central y en el área del estrecho, y podrán ser en forma de nieve en zonas de montaña del norte y centro peninsulares. El sistema frontal establecerá un flujo del suroeste que provocará un aumento de temperaturas, especialmente de las mínimas, alcanzando a partir del miércoles valores más normales para la época y disminuyendo notablemente la extensión e intensidad de las heladas. Esto dará lugar al fin del episodio de la ola de frío. A partir del jueves y con mayor incertidumbre es probable que continúe el ambiente inestable con precipitaciones más probables en la mitad noroeste peninsular y temperaturas más propias de la época del año.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro.
De abrir el cofre de los sabores para descubrir un montón de secretos de nuestro producto de esta semana, que no es otro que las croquetas, porque hoy sábado 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta, un producto digno de tener su día. Y es que el consumo de croquetas solamente en España el año pasado creció casi 9,6%. Estamos hablando de que nos comimos casi 15.000 toneladas de croquetas en 2020, mucho más que en el año anterior, me imagino que porque estuvimos más tiempo en casa producto de la pandemia. Y el futuro, bueno, pues pasa por seguir innovando también en las croquetas. Si el año pasado nos sorprendía la introducción de variedades elaboradas con superalimentos como la espirulina para quitarnos el hambre o el guaraná, en este año también entran tendencias de desarrollos elaborados 100% a base de productos vegetales. Es tu mensajito para aquellos vegetarianos o veganos que cuando han oído, Dios mío, el Día Mundial de la Croqueta, ¿en qué momento decidí privarme de una buena croqueta de jamón con esa bechamel que se deshace según nos la metemos en la boca? Pero más allá de estos datos de consumo, vamos a saludar a Mariam Esmailpour esta fría mañana de invierno para que nos descubra otros secretos. Muy buenos días, Mariam.
Hola, muy buenos días, María. ¿Qué tal?
Bueno, yo cuando vi que era el Día Mundial de la Croqueta, dije, seguro que la croqueta, bueno, pues se la inventó un marqués de la croqueta, un señor francés muy sofisticado, y nos pusimos a investigar. No sé qué cosas has descubierto de la croqueta, Mariam, porque yo también quería llevarme la sorpresa.
Muchísimas, María, muchísimas cosas, y es que en este Día Internacional de la Croqueta no creo que haya mejor forma de honrar a este manjar que recordando su historia y su origen. Así que, si te apetece, nos metemos de lleno con la historia de este manjar.
Muy bien, cuéntanos primero, ¿realmente qué es una croqueta, Mariam?
Pues una croqueta, y es que cuando la describo con tanta pasión porque me la imagino aquí mismo. Es esa porción de masa ovalada o redonda y que suele llevar ingredientes relacionados con la carne, el pescado, las verduras. Esa fritura tan crujiente, tan deliciosa, tan entrañable. Este manjar, como te decía, al que pocos podemos resistirnos. Y que es, como decías, es la protagonista de las barras de tapas, bueno, antes de la pandemia y ahora en muchísimas casas, y de las que cada día se crean pues nuevas y sorprendentes sabores, María.
¿Quién se inventó la croqueta? ¿Era realmente un marqués francés o una madame de la croquette?
Como bien dices, muchos de nosotros vendemos la croqueta a los pobres extranjeros, turistas, como un producto 100% español, pero efectivamente no es así. En realidad su origen es francés. Hace unas décadas las croquetas eran sobre todo pues una receta de aprovechamiento.
Bueno, siguen siéndolo, porque yo cuando me sobra cocido, cuando han sobrado las gambitas de fin de año, pues unas croquetitas después...
Efectivamente, todavía lo siguen siendo, pero cada vez con las innovaciones parece que se están convirtiendo en un producto gourmet. Entonces, tiene un poco de todo. La primera referencia escrita de este entrante está recogida en uno de los primeros libros de cocina moderna, impronunciable para mí, escritos en el siglo XVII. Por aquel entonces, la bechamel era una salsa de nobles y burgueses, así que el nacimiento de la croqueta no fue para menos y comienzan a ser habituales en la mesa de los reyes, por ejemplo, Luis XIV, el rey Sol, pero alcanzan su máximo nivel a principios del XIX con Antonin Carême, uno de los cocineros más famosos de toda la historia, que decidió preparar un banquete con estas bolitas rebozadas para el príncipe de Inglaterra y el gran duque Nicolás de Rusia. La receta tuvo tanto éxito, María, entre los nobles, que se bautizó como Coquette à la Royale. Mi pronunciación en francés es pésima, pero espero que me entendáis. Pues entonces la croqueta francesa original, esa croquette, era mucho más dura que la que conocemos actualmente, y es que cada país, como bien sabes, ha ido adaptando la receta a sus costumbres, y es común encontrar por Europa las croquettes, pero que suelen ser o bien de patata machacada y rebozada, sin bechamel y sin jamón. Vaya.
Bueno, está claro que esas croquettes que tú decías no tienen nada que ver con una auténtica croqueta de jamón española. Podemos seguir ofreciéndola como un producto típico de España. ¿Cómo llegan aquí a España las croquetas?
Yo creo que sí, María. En España, pues hay muchas teorías. Hay quien dice que en España las croquetas llegaron gracias a Alejandro Dumas, pues el novelista francés ya dejó en sus escritos plasmada la receta que los españoles pudieron aplicar. También hay quien dice que el primer libro donde se mencionan es la publicación malagueña del siglo XIX, El cocinero español y la perfecta cocinera, un manual donde te enseñaban platos de otras partes del mundo. Y otros muchos, María, dicen que las primeras croquetas en España, este dato sí que es curioso, fueron de arroz, pensadas como postre. Se incluyeron en un libro de cocina del año 1830 con el curioso título, pedazo título tiene, Manual de la criada económica y de las madres de familias que desean enseñar a sus hijas lo necesario para el gobierno de su casa. Hechas de arroz con leche, se empanaban dos veces y se freían. Se dice que podrían ser, digamos, las parientas lejanas de las croquetas que hoy hacemos con jamón.
Desde luego, si hoy hubiera que escribir ese libro, nunca se podría publicar con ese libro. Estaría, vamos, censurado y secuestrado por el Ministerio de Igualdad. Está clarísimo. Bueno, me imagino que la palabra croqueta tendrá algún significado, ya que no la inventó Madame de la Croquette.
No la inventó Madame de la Croquette. La palabra croqueta proviene del francés croquet, que significa crujir. Es una palabra, digamos, onomatopeica. Las croquetas pueden hacerse de muchas maneras diferentes, pero lo que no puede fallar para que una croqueta sea considerada como tal es su rebozo, y tiene que tener esa capa crujiente que se forma alrededor de la bechamel, que es lo que le da el nombre de croquer o croqueta, ya que cruje cuando la metemos en la boca. De ahí
bueno,
viene
¿y algún
el nombre.
Truquito para hacer la croqueta perfecta o alguna curiosidad que nos quieras destacar?
Sí, tengo curiosidades y también qué hacer para que tengamos la croqueta perfecta. Pues lo primero, no hay una fórmula secreta para hacer una croqueta perfecta, porque cada uno lo adapta a su gusto. Se trata de una receta bastante sencilla, pero los detalles, como en cualquier otra cosa, son los que marcan la diferencia. La clave de una buena croqueta está en cómo se fríe, María. El aceite debe estar muy caliente. Acordaros de estos números, 170 o 180 grados. Y el calor, muy importante, debe ser constante. No bajamos ni subimos la temperatura para que estas pobres no se abran ni se rompan. Las croquetas sumergidas en su totalidad, eso sí, importantísimo. Así no tendremos que darles la vuelta y así evitaremos también que se rompan o que se hagan o que no se hagan por igual. La bechamel.
Solo una cosita, Mariam, antes de entrar en la bechamel, porque ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Es verdad que es la tercera tapa más consumida en España, por detrás de la tortilla y las patatas bravas?
Efectivamente, así lo confirman los periódicos y todos estos blogs de cocina confirman que por detrás de la tortilla y las patatas bravas, las croquetas son la tercera tapa más consumida en España.
Pues así, con la boquita hecha agua y deseando probar esas crujientes croquetas de jamón, tenemos que despedirnos. Muchas gracias, María, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hasta esta hora. Tenemos que dejarles con Luis del Pino. Solamente me queda apelar a su prudencia, no solamente por las placas de hielo, sino por esta tercera ola de coronavirus. Les esperamos aquí a todos ustedes el sábado que viene. Disfruten.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Es Radio. 10 años de compromiso.